Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Desde Montevideo los saludan. Somos Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone.
¿Cómo están? Un placer recibirlos. Empezamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Estado de emergencia.
El presidente chileno pidió al Congreso extender la medida en la Araucanía y en Biobío.
Derecho a réplica.
Moscú rechazó los dichos de Joe Biden sobre la inacción de Rusia ante el cambio climático.
Impunidad en Uruguay.
Crecen las críticas al proyecto de ley para dar prisión domiciliaria a represores de la última dictadura.
Crisis en Sudán.
El destituido primer ministro puso condiciones para liderar el nuevo gobierno.
Cautela en Europa.
Países vuelven a aplicar medidas para contener los casos de coronavirus.
Clima en Colombia.
Ambientalistas reclamaron al presidente ratificar el acuerdo de Escazú. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Conflicto en Chile.
Sebastián Piñera confirmó el envío de una solicitud al Congreso para extender el estado de emergencia en las regiones sureñas de la Araucanía y Biobío.
Según el presidente, la medida permitió enfrentar con mejores herramientas el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia en la zona.
El mandatario decretó la restricción el 13 de octubre y solo tiene facultad para extender la medida por 4 semanas.
Para ir más allá de ese periodo necesita la aprobación del Congreso.
Sobre este tema, En Órbita conversó con la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
Lo que pasa es que efectivamente hay opiniones no solo encontradas, sino que sería extraño, por no decir incluso ambivalente de parte de la oposición, que apoyara a un gobierno que, bueno, bien sabe, está bastante desprotegida, pero sobre todo el militarizar una zona que ya está altamente militarizada. Evidentemente, lo que dice el Ejecutivo en este caso es que ha sido funcional, que ha habido, digamos, una disminución de los ataques y que los vecinos y vecinas rurales de la zona están más tranquilos y que es lo que debiera hacer el fondo, en este caso, el Congreso.
Sputnik también dialogó con autoridades del movimiento autonomista mapuche.
Para ellos, la declaración del estado de excepción es una respuesta desesperada del gobierno frente al control de tierras realizado por comunidades indígenas.
El vocero de la organización política coordinadora Arauco Malleco, Héctor Laitul, se refirió a los procesos de recuperación territorial.
La experiencia de control territorial en el último tiempo se ha ido masificando y ya hay un control de zonas, por ejemplo, que nos permitiría la reconstrucción de los LOF, que son estrictamente los centros por excelencia mapuche, donde tenemos todos los elementos que nos particularizan como pueblo-nación, como cultura distinta a la cultura huinca, o cultura distinta al mundo occidental no mapuche. Entonces, efectivamente, nosotros estamos por establecer zonas liberadas mapuche, en donde tengamos procesos de autonomía más concretos, de soberanía, en donde pueda ejercer a través de nuestras propias autoridades tradicionales y también el desarrollo de esta capacidad de autogobernarnos que nos fue despojada en los tiempos de la ocupación de esta territorialidad ancestral.
Tras la extensión del estado de emergencia, más de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas están desplegados en las regiones de la Araucanía y del Biobío.
En esta y otras zonas del sur se han registrado ataques a la maquinaria agrícola, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con muertos.
Las comunidades mapuches acusan al Estado y a empresas forestales de devastar sus territorios, depredando los suelos y el medio ambiente.
Orfelina Alcaman, portavoz del LOF, Peleco Pidenco del Umaco, dijo a Sputnik que esta acción del Estado hacia el pueblo mapuche no es algo nuevo.
Más allá de que ellos vengan y no nos quieran imponer su represión, nosotros sabemos que vamos a tener que saber enfrentar esto y también sabemos que tenemos que resistir dentro de las comunidades. Esto no termina y de la única forma que si es que en algún minuto llegase a parar es cuando ellos verdaderamente escuchen la demanda que nosotros como pueblos le hemos demandado todo este tiempo. Es simple y es sencillo, nosotros desarrollamos vida y autonomía, nosotros no hacemos vandalismo, nosotros no somos narcotraficantes dentro de las comunidades, nosotros tenemos, como les decía yo, trabajos productivos, ustedes pueden ir y ver los enormes desarrollos que nosotros desarrollamos dentro de la comunidad. Entonces no nos pueden tratar a nosotros de flojos o de narcoterroristas o de gente que vive a la asistencia del Estado. Nosotros no desarrollamos eso, nosotros somos completamente autónomos.
Era Orfelina Alcaman, vocera del LOF Peleco Pidenco de Lumaco en Chile.
Desmentida.
Moscú rechazó la declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que Rusia tiene graves problemas climáticos y no hace nada para resolverlos.
El mandatario norteamericano realizó los comentarios durante la COP26, la conferencia sobre cambio climático de la ONU, en Glasgow, Escocia.
Las acciones climáticas de Rusia no tienen por objetivo coincidir con ningún evento, tienen un carácter coherente, declaró el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
Tomamos todas las medidas para combatir los incendios forestales y diversificar el balance energético, destacó el funcionario.
El presidente Vladimir Putin tendrá su oportunidad de informar a Biden de lo que hacemos en cuanto al clima, agregó Peskov.
Al referirse a las palabras de Biden sobre los incendios en la tundra, extremo norte de Rusia, el portavoz recordó los graves incendios en California de este año.
Son las consecuencias del cambio climático a las que nos enfrentamos, enfatizó.
La COP26 se desarrolla en Glasgow hasta el 12 de noviembre y cuenta con la participación de más de 120 líderes internacionales y representantes de 200 países.
Durante la cumbre está previsto adoptar propuestas para reducir los gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono.
Polémica en Uruguay.
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos pidió un encuentro con la comisión que estudia el proyecto de ley que permitiría la prisión domiciliaria a represores de la última dictadura.
La iniciativa fue presentada por el partido político Cabildo Abierto, integrante de la coalición gobernante, y liderado por el ex militar y ahora senador Guido Manini Ríos.
Abarca a los mayores de 65 años, con excepción de quienes cometieron violación u homicidio agravado o culpables por delitos de lesa humanidad hechos luego del año 2006.
Esto provoca que los más de 20 violadores de derechos humanos presos en la cárcel especial de Domingo Arena puedan atenerse al beneficio.
En órbita dialogó con Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Hemos solicitado, se ha recibido por la comisión el Senado que tiene de códigos, que es la que está estudiando este proyecto de ley, para plantear precisamente que, bueno, que no corresponde porque son delitos de lesa humanidad y no corresponde que la prisión domiciliaria. Por otro lado, cuando hablan de hacinamiento, cuestiones humanitarias, bueno, en Domingo Arena no hay hacinamiento. Tienen condiciones que ojalá la tuvieran cualquier preso, porque yo no digo que hay que sacarle las condiciones que tienen en Domingo Arena, digo que todos los presos deberían estar en esas condiciones. Tienen condiciones excelentes de detención, por lo tanto, no corresponde bajo ningún concepto justificar esta medida.
La Central Sindical Obrera PIT-CNT, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se manifestaron en contra del proyecto.
En tanto, el presidente Luis Lacalle Pou manifestó tener una visión positiva al respecto, aunque con el aumento de la edad a 70 años.
Para Randonea, el espectro político no puede votar un proyecto de ley tan aberrante.
El partido militar de Manini Ríos, digamos, siempre los ha defendido. Y esto no es nada nuevo. Lo que esperamos es que todo el resto del espectro político mantenga la dignidad de no votar un proyecto de ley tan aberrante. Son delitos de lesa humanidad y no puede ser que se les otorgue la prisión domiciliaria para que no cumplan la prisión. La prisión no es por venganza, es como preventivo para que todas las personas sepamos que frente a la opción de cometer este tipo de atrocidades, más tarde, más temprano, vamos a ir preso. Es sencillamente eso, porque en definitiva es la vacuna que tenemos como sociedad frente a los atropellos, sobre todo de los militares, ¿no?
El entrevistado se refirió a las actas declaradas como reservadas por 15 años por parte del Ministerio de Defensa.
Estas son sobre un tribunal de honor al teniente coronel retirado Armando Méndez por un desfalco de 15 millones de dólares.
Él no estuvo en eso, pero que fue a raíz de eso que se enfrentó con el Goyo Álvarez y que a partir de eso le hicieron un tribunal de honor. Es inadmisible que desde el Ministerio de Defensa se haya clasificado como reservada esa información cuando toda la información debe ser pública. No sabemos a quién se quería proteger, por qué razón, pero entendemos que el ministro debe salir a explicar realmente por qué clasificó esto.
Era Ignacio Randonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en Uruguay.
por la estabilidad.
El destituido primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, puso condiciones para liderar el nuevo gobierno.
El político dialogará con la junta militar si se concreta la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de las instituciones constitucionales.
Hamdok ha cumplido arresto domiciliario tras el golpe de Estado del 25 de octubre.
Luego de la sonada, el presidente del Consejo Militar de Transición, el comandante Abdel Fattah Burhan, anunció el estado de emergencia.
La situación agravó las tensiones entre civiles y militares, tanto en la capital Jartum como en otras ciudades y regiones del país africano.
En abril de 2019, un golpe militar terminó con 30 años del gobierno de Omar al-Bashir después de meses de protestas con decenas de muertos.
El 19 de agosto de ese año, el Consejo Militar de Transición y la principal alianza opositora, Fuerzas de la Libertad y el Cambio, acordaron realizar reformas políticas.
Al-Burhan juramentó como presidente del Consejo Soberano y Hamdok fue nombrado primer ministro.
Ambas autoridades impulsaron una transición hasta confirmar a un nuevo gobierno civil.
Marcha atrás.
Países europeos vuelven a aplicar medidas para contener los nuevos casos de coronavirus.
El gobierno de Países Bajos anunció el retorno al distanciamiento social y al uso de mascarillas en espacios cerrados a partir del sábado 6 de noviembre.
También habrá un regreso parcial al teletrabajo y se iniciará la vacunación con una dosis de refuerzo a los mayores de 60 años con un sistema inmune sano.
Los anuncios generaron protestas en distintas ciudades. En La Haya, una manifestación dejó al menos 13 detenidos por agredir a la policía.
Cerca del 82% de la población local mayor de 12 años está inmunizada contra el COVID-19.
Alrededor de 1,8 millones de personas de una población total de 17 millones rechazan vacunarse por diferentes motivos.
En tanto, en Francia, muchos de los estudiantes de primaria volverán a usar el tapabocas en clase desde el lunes 8.
La medida había dejado de ser obligatoria desde comienzos de octubre.
La disposición se aplicará en los departamentos en los cuales la tasa de incidencia se sitúe por encima de los 50 casos por cada 100.000 habitantes.
El Ministerio de Educación deberá confirmar la lista de las regiones afectadas.
Francia enfrenta un repunte de la pandemia con más pacientes hospitalizados y en las unidades de cuidados intensivos.
En las últimas 24 horas se registraron 2.039 contagios y 87 muertos.
El país europeo supera los 118.700 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.
Reclamo.
Un grupo de ambientalistas colombianos reclamó al presidente Iván Duque ratificar el acuerdo de Escazú.
Fue luego de su participación en la conferencia de la ONU para el cambio climático COP26 en Glasgow, Escocia.
Senadores opositores como Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, y Antonio Sanguino también cuestionaron el discurso del mandatario colombiano.
El acuerdo de Escazú es el primer tratado regional para garantizar el derecho a la información, participación y justicia en asuntos medioambientales.
Antes de viajar a la COP26, Duque envió al Congreso el proyecto para su ratificación, luego de más de 3 años de firmado y cuando ya entró en vigor.
Por otro lado, Greenpeace recomendó a las autoridades colombianas tomar medidas sobre la contaminación del aire por el tráfico vehicular.
El texto dedica un apartado a la situación de Bogotá, una de las ciudades con mayor contaminación del aire de América Latina.
Spundi conversó con Darío Hidalgo, doctor en planificación de transporte y docente universitario.
El informe Greenpeace se pone el foco en un tema grave para la ciudad de Bogotá, que si bien hemos mejorado en los últimos 20 años, sigue siendo grave. Y es el tema de la contaminación del aire local que causa principalmente las enfermedades respiratorias, enfermedades del corazón, y que pues, realmente hace de Bogotá una ciudad que tenga que trabajar muchísimo en este tema. Y las fuentes móviles, es decir, las que vienen de los vehículos, son una de las fuentes importantes en el inventario de emisiones de Bogotá. Básicamente hay 3 fuentes de la contaminación del aire en la ciudad. Una son las fuentes móviles, la otra las fuentes fijas, las industrias, y una tercera son las fuentes externas. Bogotá tiene episodios de mala calidad del aire cuando hay quemas fuera de Bogotá y el resultado de esas quemas llega a la ciudad.
De acuerdo con el informe de la agrupación, se deben reforzar las medidas para eliminar los vehículos con motor a combustión interna.
Para Hidalgo, si bien se necesita más, ya hay avances en cuanto a tecnologías limpias para autobuses, camiones y automóviles.
Tal vez las motocicletas sean el siguiente gran campo de mejora, que las motocicletas son muy contaminantes por viaje. Un viaje en motocicleta es mucho más contaminante por persona que los viajes en bus. Entonces, eso hace que tengamos que trabajar también sobre motocicletas, y ahí también la tecnología viene en ayuda porque hay motocicletas eléctricas, cada vez hay mayor oferta para que el precio sea competitivo, porque las motocicletas sí se escogen principalmente por precio.
Es necesario preservar medios alternativos que ya se utilizan, como las bicicletas, y mejorar la calidad de la infraestructura para el transporte público, dijo el entrevistado.
Nosotros nos movemos ya en Bogotá de manera sostenible. O sea, la mayoría de los viajes son a pie en transporte público y de una manera creciente en bicicleta. El 63% del total de viajes ya son en estas maneras sostenibles de movernos, pero pues lo que toca es preservarlas. Y lo que se necesita ahí es calidad, mucha mejor calidad del transporte público. Las iniciativas en marcha pues le apuntan a eso. Está en construcción la primera línea del metro, el tren, el Regiotram de Occidente, están en construcción dos corredores troncales, Cali y Avenida 68, se ha planteado la construcción del corredor verde en la carrera séptima, y en el plan de ordenamiento territorial en Bogotá hay pues una ambición grande en transporte masivo, con 5 líneas de metro, con 7 cables aéreos, con otros 2 trenes regionales, el del norte y el del sur. Entonces pues ahí hay una ambición grande, pero pues eso toma un poquito de tiempo.
Escuchábamos al colombiano Darío Hidalgo, doctor en planificación de transporte y docente universitario. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.